1:18, tenemos visitas. Hola, Pablo Coan.
Me estoy transformando en el intruso de la tarde.
No, me encanta que vengas y que vengas también acompañado.
Aide y Elías están por acá y con compañía ya. También llegó Uriel. Uriel tiene de apellido Gurevich, o sea que es el hijo de uno de ellos dos. Aide Schwarz, Elías Gurevich, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Un placer estar
nuevamente. Mucho tiempo que no hablamos con un micrófono de por medio, porque hablamos en la vida, nos encontramos, pero con micrófono de por medio hace ya unos cuantos meses.
Desde noviembre del año pasado.
¿Qué acontecimiento que tenemos este sábado? Empieza la novena temporada de Manos a las Obras. ¿Cómo les va?
Muy, muy contentos, ¿no? Muy emocionados. Creo que esto con el paso de los años, es el noveno año. Los transforma a uno como parte de la casa de uno, ¿no?
Bienvenidísimos sean ustedes dos. Vamos a recordar, por si vos recién llegaste a esta emisora y no tenés idea de qué es Manos a las Obras, te recuerdo que es un ciclo de conciertos, o mejor dicho, de programas radiales con músicos en vivo, en lo cual los músicos explican por qué y cómo tocan cada una de las obras que hacen. Son un violinista, una pianista, se llaman Aide Schwarz y Elías Gurevich, exactamente al revés del orden en el que yo lo dije, y ellos cuentan y muestran con ejemplos por qué interpretan de la manera que interpretan. Así comenzó hace 8 años, 8 años iba a ser y una semana en este día sábado, y hacen programas que están centrados siempre sobre alguna idea central. No es que tocan Händel, Bach, Bartók y Janáček, pueden tocarlos, pero tiene que tener un marco en el cual eso tenga algún sentido. ¿Cuál es el programa de este sábado?
Bueno, empezamos con un programa que realmente nos gustó muchísimo como para comenzar este ciclo, dándole un perfil tal vez no tan clásico, pero sí para nosotros clásico desde otro lado, ¿no? Que es un programa de Gershwin y Ravel.
Uno dice, ¿qué tendrán que ver Gershwin y Ravel? Si venís el sábado te lo van a explicar, pero ahora van a dar un adelanto porque hay que explicar cuál es la relación entre uno y otro. Obviamente vamos a hablar de todo esto y yo podría decir, ¿hay algún jazz oculto?
Sin duda.
Si uno, o no tan oculto quizás.
No, yo creo que bastante poco oculto. Bastante poco oculto, pero sí culto. Quizás sí. Podríamos, justamente quizás ahí estaría radicando un poco la diferencia con lo que es el jazz más puro de la música, bueno, popular podríamos decir. Es estos dos compositores que han, bueno, uno de manera muy directa y franca y el otro, o sea, en el caso de Gershwin y en el caso de Ravel, tomando como una fuente más de inspiración, digamos, o punto de partida, la música del jazz que estaba en esos momentos surgiendo. Esto no va a ser el único nexo, por supuesto, pero sin duda es un punto de partida y de hecho va a ser así literalmente, ya que mostraremos ejemplos sin decir de quién son. Y a ver, ¿cuánto puede la gente llegar a adivinar si eso es de uno o de otro? Hemos encontrado justamente en el programa que vamos a desarrollar, que son las dos sonatas que escribió Ravel.
De la menos conocida vamos a hablar de acá un ratito.
Bien, de las dos sonatas que escribió Ravel para violín y piano, y de las transcripciones de Porgy and Bess y los tres preludios para piano transcriptos por Yasha Heifetz de Ravel. Justamente hay pasajes en una y en otra que bien podrían ser de uno o de otro compositor.
Así que sí. Fantástico. Yo tengo que decirles que mientras hablamos, conversamos, se posesionan. Casi como que tiene ganas de ir al piano ella y mostrármelo ya. Tenés que esperar hasta el día sábado a las 18, que va a ser el primer recital del año de Manos a las Obras. A mí me queda esta... Ya lo vamos a conversar todo esto y seguramente con mucha más amplitud el mismo día sábado. Pero me queda la duda sobre el valor artístico de una transcripción para violín y piano hecho por Yasha Heifetz. Si vos no lo sabés, y dudo que no lo sepas, Yasha Heifetz junto con Menuhin y Oistrakh fueron las tres figuras consulares de la música, del violín, entre 1930 y 1970, por poner algunas fechas muy aproximadas. ¿Qué hizo Heifetz? ¿Cómo fue que transcribió para violín y piano obras que son una para piano, los tres preludios para piano, y otra que es un aria mi hombre se ha ido.
Mira, yo te cuento, realmente es un descubrimiento porque vos podés tocar, en el caso de ellos, monstruos y figuras, como vos decís, históricas de lo que ha sido el violín y la época moderna del violín. Pero hacer una transcripción o hacer o componer, porque digamos, la palabra es media, no es del todo valedera. Porque bueno, hay un tema que es la transcripción que él hace, pero lo que él ha hecho con estas obras perfectamente pueden haber sido escritas por, digamos, con eso de un compositor, porque el violín especialmente, más allá del piano, tal vez tiene muchas armonías que cubre, especialmente por Jean Bess, cubre la orquesta. En el caso del violín, que es el que lleva, digamos, la voz un poco de los cantantes en este tipo, en estas obras, él ha hecho una composición, porque no es un arreglo, porque ha hecho unas cuestiones de terceras, sextas, octavas, voces que se van como intercalando, y a pesar de eso, la distinguís al instante de la obra. Realmente creo que es, para mí, personalmente, cuando nosotros pudimos recibir ese material escrito, fue un hallazgo, porque realmente a veces la palabra transcripción, arreglo, viste, tiene un cierto componente, no de composición específicamente, y estas obras realmente son, y que no pierden, que creo que un poco lo lindo de esto es que con este proyecto nosotros podemos hacer estas cosas, ¿no? Vos pensá, son canciones de ópera y preludios para piano, y la convertimos en obras para violín y piano, que realmente, no solamente desde el punto de vista musical, son muy bien escritas, sino desde el punto, son hermosas. Espero que no salga así, pero por lo menos
saldrán así, saldrán así seguramente. Y también está la sonata para, la muy conocida sonata para violín y piano de Ravel, cuyo segundo movimiento se llama Blues. Claro, se llama Blues, no azul ni bleu, en inglés Blues. Y es el movimiento central de una sonata muy conocida. Pero yo lo que quiero es que me cuenten de la otra sonata, que se la conoce como la sonata póstuma, porque la escribió muy jovencito, nunca la editó, y realmente se la empezó a conocer después de que él falleció en 1937.
Sí, se empezó a conocer después, pero tampoco se dio a conocer tanto. Yo he leído comentarios como que es una sonata incompleta o que, digamos, le hubiera faltado alguna vuelta de tuerca, como quien dice. Y realmente, bueno, nosotros, como siempre, sea una obra conocida, desconocida, hecha ayer o hace 400 años, salimos siempre del mismo lugar, que es del punto cero, o sea, la partitura.
Ver de qué se trata eso.
Para ver de qué se trata. O sea, entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos una obra maestra. Esto quiere decir, podemos llegar a entender a aquellos que dijeron que le falta una vuelta de tuerca. Quizá le faltaba la vuelta de tuerca del conformismo, porque yo creo que lo que sí tiene es una visión futurista, incluso mucho más que la segunda. No exclusivamente en el lenguaje armónico, en donde va quizás más allá todavía que la segunda sonata, sino en una conformación que está fuera de los cánones de lo que es una sonata.
Claro, porque es en un solo movimiento, ni siquiera tiene indicación de tempo en el comienzo, dice muy dulce.
Claro, dice muy, muy suave.
Pero es para una frase.
Redú, ¿no? Que no sabemos si es muy piano o muy suave.
O sea que
o
yo
lento.
Tengo esa fortuna de poderles pedir a ustedes que muestren ejemplos, me pongo en el micrófono y les pido, ellos tocan. El primer compás de esa sonata, no sé, ¿cuántas notas son? ¿8, 7, divididas en 9?
Claro, el primero que es un movimiento...
Nada más que como examen de solfeo, tener que solfear ese primer compás es para que vos apruebes el examen más difícil que hay.
Claro, pero después viene la historia de
claro,
que si
lo
solfeas
que te voy a pedir,
solamente...
Sepan, se los voy a pedir que me lo hagan de solfeo y después que me lo hagan música. Porque es una rarísima, ese primer compás es rarísimo.
Rarísimo. Bueno. Y además capicúa.
Sí. Bueno, todo esto lo vas a poder ver si venís aquí el sábado a las 18. Y dije ver, no solamente oír, porque hablamos, los ves, hay una muy buena creación colectiva, una vivencia diferente en Manos a las Obras. Pero yo me quiero ir más allá del sábado y me traje el resumen de lo que van a hacer durante este año. Porque Manos a las Obras son 6 conciertos a lo largo de todo el año. El primero sí, ya sabes, se llama Gershwin y Ravel. El 10 de junio, el segundo se llama Bach, Brahms, Sonatas. Ajá. Vamos a ver cómo ellos dos relacionan a Bach y a Brahms y a través de qué sonatas. El tercero se llama El Centenario de la Revolución Rusa y hay música de Prokofiev y de Shostakovich. Obviamente son los dos compositores paradigmáticos de lo que fue la Unión Soviética. El cuarto dice un programa clásico. ¿Qué será? Yo sé qué es. Es puro Beethoven, ¿no?
Sí, hay una idea.
El quinto dice a 100 años del nacimiento del Cuchi Leguizamón. ¿Por qué? Y porque el 12 de octubre es el Día del Respeto de por la Diversidad Cultural y Aide y Elías, ese día o un poco antes o un poco después, de acuerdo qué día cae el sábado, traen algo vinculado con el respeto y la ampliación hacia la diversidad cultural. Y el último, ya estamos llegando a noviembre, dice el lirismo bien entendido y hay obras de Dvorak y Szymanowski. Todo esto va a ser los sábados, 6 sábados, a lo largo de todo el año, en las 18 horas. ¿Estamos listos ya?
Y estamos muy contentos, estamos muy contentos.
Vamos a
no
ver.
Sé si listo, nunca se está listo en esto, ¿no? Pero muy contentos.
Miriam ya dijo que va a venir, Miriam Chávez. Ahora, vos que estás escuchando, no tenés alternativa. Si vos venís aquí el sábado a las 18, vas a tener una vivencia diferente, con dos músicos estupendos y con un concierto o un programa de radio diferente en el cual ellos te explican por qué tocan como tocan, con ejemplos y hablando y explicando. Y además es un horario ideal, porque terminamos eso de las 8, después te puedes ir a cenar, puedes ir a ver amigos, lo que fuere. Pero de 6 a 8, aquí, en el auditorio de la radio. Ustedes vienen, ¿no? No te rías.
No.
¿Sí? Sí, de 16.
Acá estaremos.
A las 18,
un ratito antes,
555. Tengo algo para escuchar música. Ah. Es un compacto que se llama Ginastera, Prokofiev, Janáček. Elías Gurevich, Aide Schwartz, violín y piano. Es el segundo disco, el segundo compacto de estos dos artistas fantásticos. Hay obras de una sonata de Janáček, una sonata de Prokofiev y la Pampeana número 1 de Ginastera. Para que te vayas ambientando el oído y escuchando violín y piano en un excelente nivel, te propongo escuchar el primer movimiento de la sonata para violín y piano de Janáček. Aide, Elías, mil gracias por haber venido y mil gracias por la buena voluntad para seguir adelante con un proyecto como este.
Realmente,
nosotros nos enorgullecemos en la 96.7 de tenerlos.
Para nosotros es realmente un orgullo poder transformar, después de tantos años, seguir con una idea, con un proyecto donde no solamente tocamos la obra completa, sino podemos realmente relacionarnos con la gente, contigo y con toda la gente que nos quiere escuchar. Realmente hermoso.
Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias de verdad. Para nosotros este espacio es de un valor inmenso, inconmensurable. El poder haber transitado estos 9 años y por otros 9 más, si Dios quiere. Es muy emocionante, realmente. Gracias.
Primer movimiento de la sonata para violín y piano de Leos Janáček. Tocan Aide Schwartz y Elías Gurevich.